Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con los temas que venimos tratando, particularmente yo, sobre estos capítulos 24, 25 y 26 de Isaías. Y vamos a continuar hoy donde lo dejamos el domingo pasado, en ese domingo. Tuvimos una lectura en el capítulo 26, el verso 13 del capítulo 26, hasta el verso 19 y 20. No vamos a leerlo entero, pero en los primeros textos, del 13 en adelante, se habla de los dioses falsos que morirán y no resucitarán. Y a partir del verso 19, en el contexto del 18 y 17, se habla del Dios verdadero y de los creyentes en ese Dios verdadero. Y dice el verso 19, tus muertos resucitarán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Bueno, vamos a leer en el Nuevo Testamento una porción muy importante, que es un contraste con muchas de las cosas que hemos dicho desde que empezamos los estudios, digamos, de contenido escatológico de estos tres capítulos de Isaías. Si entendemos el contraste y la diferencia, avanzaremos mucho en el conocimiento de problemas difíciles de entender. En la Biblia se habla a veces muy alegremente de que está todo clarísimo, que es muy fácil, que los niños lo pueden entender. Eso, desde mi punto de vista, es mentira. Los niños no pueden entender cantidad de cosas, pero hay cosas esenciales, fundamentales, que sí pueden entender. Pero pensar que la Biblia es un libro facilísimo, que todo el mundo lo puede entender, quien dice eso es un petulante y tiene, en mi criterio, muy poco conocimiento del contenido de la Biblia. Los que llevamos 60 años estudiando la Escritura, todavía no nos aclaramos en muchas cosas. Todavía tenemos muchas dudas. Todavía tenemos sin resolver muchos contenidos. Aunque los esenciales en cuanto a la salvación los tenemos asumidos y comprendidos. Bueno, en el Evangelio de Lucas, aunque la porción que vamos a leer está impresa en los tres evangelios sinópticos, en Mateo en el capítulo 22, en Marcos en el capítulo 12 y en Lucas en el capítulo 20, vamos a tener una lectura que tiene que ver de manera esencial con la resurrección. Dice el verso 27 del capítulo 20. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, o levantarse literalmente del sepulcro, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Bueno, hay un lenguaje entre los cristianos de diversas denominaciones, pero creo que donde más acentuado está entre los cristianos que se denominan cristianos evangélicos. ¿Sobre qué pasa después de la muerte? De esto hemos estado hablando en diversos domingos. Y el domingo pasado hacíamos referencia a que hay 2 términos, y otros días creo también, para hablar del momento de la muerte y qué puede pasar después de la muerte. Decíamos que la muerte es un destino inexorable, inevitable, salvo en una situación excepcional que la palabra de Dios nos revela y que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, porque no sabemos cuándo el Señor va a volver. La Biblia dice que cuando el Señor vuelva, algunos no morirán, pero serán transformados, cambiados, como los que resuciten. También recordábamos que el cuerpo de muerte que tenemos ahora no será el cuerpo de la resurrección, sino que será un cuerpo, digamos, informado por el Espíritu de Dios, un cuerpo transido por el Espíritu, un cuerpo neumatizado, como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó. Y que para el lugar a donde van los muertos, se emplean dos términos. En el Antiguo Testamento tenemos el primer término, es el término hebreo Seol, que significa literalmente el lugar donde están los muertos, y que se refiere fundamentalmente al cuerpo cuando muere. Pero en el Antiguo Testamento se nos dice que cuando una persona muere, su cuerpo va al sepulcro, al Seol, y que allí no hay actividad ninguna. Que ese cuerpo va destinado a la descomposición, a la desestructuración orgánica, a convertirse en polvo. Recordábamos en un domingo atrás el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, según nuestras Biblias, porque en la Septuaginta se añade algo más que el capítulo 12, lo que no está todavía clarificado para mí definitivamente, si eso que añaden los autores de la Septuaginta, es decir, los que primero tradujeron el Antiguo Testamento al griego, es aceptable o no lo es. Los judíos nunca lo aceptaron. La iglesia cristiana en los primeros tiempos tampoco, incluso en tiempos posteriores. Pero ahí se dice, hablando del proceso del envejecimiento humano, que el cuerpo vuelve al polvo. ¿Cómo es polvo? No vamos ahora a volver a repetir lo que estudiamos tantas veces de cómo se revela la Escritura en cuanto a la configuración y confección del cuerpo humano. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Así que en el Antiguo Testamento tenemos una visión de que un ser humano no solamente tiene un cuerpo, sino que también tiene un espíritu. Un espíritu tiene alma, que a veces se emplea en la Escritura sustituyendo al espíritu, y a veces se emplea al espíritu sustituyendo al alma. Pero el alma-espíritu es la parte de la esfera de la intimidad de un ser, donde se produce la conjunción cuerpo y espíritu. Esa esfera de la intimidad es lo que se conoce también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y el Señor Jesucristo lo especificó muchas veces llamándolo a esa esfera de intimidad el corazón del hombre. El corazón del hombre, que estaría formado por el alma en relación con los afectos y por el espíritu en relación con la parte más elaborada de la mente humana. Bien, pues en el Antiguo Testamento el término Seol hace referencia al cuerpo de una persona. Y hablamos un día, poniéndole un título al tema que tratamos, y el título era La muerte como destino. La muerte es un destino al que estamos sujetos y por el que tendremos que pasar. Y que haríamos bien en meditar sobre este hecho, porque más allá de ese Seol hay una realidad que no muere. Según la palabra de Dios, existe esa realidad. Según muchas aseveraciones de científicos de diversas ramas y de filósofos, no hay ninguna realidad. con la muerte física se termina todo. Si eso fuese así, sería difícil que se pudiese criticar a quien dice que en esta vida, si más allá de esta vida no existe ninguna realidad trascendente, la vida no merece la pena. No tendría sentido. No habría ninguna respuesta de dónde venimos, por qué estamos aquí, quién somos, a dónde vamos, porque esas preguntas que se hicieron desde que la filosofía hace miles y miles de años empezó a funcionar en la Tierra, siguen hoy sin tener respuesta si la respuesta no es Dios. Bien, pero ¿cómo podemos entender el término Seol? Vamos al sepulcro, es el lugar donde están los muertos. En el Seol, según la propia Biblia, y según Salomón, en el libro Eclesiastés, capítulo 9 y verso 10, en el Seol no hay obra, ni trabajo, ni sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hay en el Seol? ¿Hay un gran vacío metafísico? En lo que concierne al soma, es decir, al cuerpo del hombre, no hay trascendencia. Eso en el Antiguo Testamento queda claro y en el Nuevo también. Pero en la resurrección, yo creo que sí hay conciencia o una conciencia o consciencia metafísica trascendente. Y por eso hemos leído una porción del Antiguo Testamento, para saber qué pensaba el Señor Jesucristo de estas cosas, qué pensaba de la muerte, qué pensaba de lo que ocurre en el Seol, y no solamente lo que el Señor Jesucristo pensaba, sino lo que otros autores que tenemos en el Nuevo Testamento, discípulos de Jesús, por descontado, cristianos, pensaban. El término Seol está interpretado en el Nuevo Testamento y está interpretado por el Señor Jesucristo. Hay una manera de saber si cuando intentamos estudiar la palabra de Dios, hacer un estudio, una exégesis, el sentido de los términos, de las palabras, lo que significan, y luego una interpretación, una hermenéutica, ¿de quién nos tenemos que fiar? Pues tenemos que fiarnos, si tenemos referencia y gracias a Dios la tenemos, en las cosas más importantes, de cómo lo interpretó Jesús de Nazaret. Él es el maestro por excelencia. Por lo tanto, para quedarnos con una interpretación adecuada, hay que ir a la interpretación que hizo. Existe una realización del espíritu más allá de la muerte en las personas que son creyentes. Existe una dimensión del espíritu más allá de la muerte en los que no son creyentes. Ya tenemos una respuesta en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, y en el último capítulo de este libro, en el capítulo 12 de Daniel, se dice que hay una resurrección de personas creyentes para la vida eterna con Dios y hay una resurrección de personas no creyentes, no para la vida eterna, sino para todo lo contrario, para la condenación eterna. No vamos a entrar en disquisiciones sobre estos dos apuntes, asuntos que nos llevaría mucho tiempo. Pero en la persona del Señor Jesucristo se explica de una manera bastante clara el sentido de Seol, del lugar donde están los muertos. ¿Qué pasa? Porque el Señor Jesucristo pasó por la muerte y murió de verdad. Murió de verdad. Hoy todavía siguen expositores diciendo que Dios murió. Hombre, que Dios ha muerto es una filosofía que se puso en vigencia importante hasta nuestros días después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Y el otro día hacíamos referencia a cómo un premio Nobel francés, en la línea del existencialismo, que había sido una filosofía puesta en marcha por un creyente de dimensiones enormes y ejemplares, nórdico, pero recordábamos el domingo pasado que Jean-Paul Sartre apareció en una reunión en Ginebra con sabios y filósofos para decirles: vengo a decirles que Dios ha muerto. Y eso ha prendido en la gente hasta el punto que no solamente Dios es un Dios que ha muerto, sino Dios está fuera de la conciencia de los seres humanos. A veces parece que aquellas personas que no podrían entender argumentos teológicos enrevesados o profundos, o filosóficos o científicos, sin embargo se quedan con aseveraciones como máximas, como que Dios ha muerto. Y el mismo filósofo francés, Sartre, añadía: Dios ha muerto, alegría, lágrimas de alegría. O sea, si Dios ha muerto, el mundo es un drama. Lo era para él, que era su problema más profundo, que nunca lo resolvió, que siempre le dio vueltas, pero nunca lo resolvió, olvidando que había admitido principios existencialistas elaborados por una mente cristiana 100%, pero nunca vio ese sentido. Pues el término Seol en el Antiguo Testamento se refiere a la muerte del cuerpo. ¿Cómo se interpreta en el Nuevo Testamento? El día de Pentecostés hubo un discurso del apóstol Pedro apoyado por los demás apóstoles, excepto Judas, que hablaba de la vida del Señor Jesucristo, de su obra y de su devenir más allá del Seol, porque él fue al sepulcro también. El sepulcro de Jesús era el Seol, pero no quedó en el sepulcro. Ya sabemos que resucitó al tercer día. Y dice en su discurso el apóstol Pedro, hablando de los postreros días, de los días escatológicos, que es de lo que habla el capítulo 26 de Isaías, cuando llegará la resurrección. En Isaías no se diferencia, aparentemente, pero se diferencia la resurrección de personas creyentes y no creyentes. Se habla de la resurrección de los creyentes y de su trascendencia más allá de esta vida. Pero cuando pasamos por la puerta de la muerte, recordábamos el domingo pasado quién es la puerta. Pues la palabra de Dios nos lo dice claro. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Por lo tanto, la salvación tiene una puerta. Quien es la puerta de la salvación es el autor de la salvación al mismo tiempo. No es el pastor asalariado que cuida las ovejas por un salario. Es el que no cobra por cuidar a las ovejas y las defiende incluso dando su vida cuando llega el momento determinado. Dice el capítulo 2 de Hechos, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, acreditado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y antiguado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suestos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, el rey David, en uno de sus salmos: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, o no tendré zozobra, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne, y la palabra que se emplea aquí original en griego, está hablando del cuerpo que puede morir porque es un cuerpo de carne y sangre. Pero en la resurrección no tendremos un cuerpo de carne y sangre. Habremos trascendido ese cuerpo para tener un cuerpo semejante, igual que el del Hijo de Dios. Se especifica esto muy bien en el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, es el Hijo de Dios que dice esto, en el Hades. La cita del Salmo no dice Hades porque está escrita en hebreo, dice Seol. No dejarás mi vida en el Seol. Por lo tanto, ya en el Antiguo Testamento se abre una posibilidad de trascendencia del ser más allá de la muerte. Pero aquí se cambia y se traduce Seol por Hades. ¿Y qué es el Hades a la luz de la revelación de la palabra de Dios? Pues lo tenemos explicitado mejor que en ningún otro sitio en la porción que hemos leído del Evangelio de Lucas. Y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El pueblo de Cristo no experimentó la corrupción que cualquier cadáver experimenta. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, mis hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, esto no original, que no fue dejada en el Hades, está hablando del espíritu de Jesús, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Bueno, todo esto ofrece un contraste muy grande con lo que tenemos en el capítulo 20 de Lucas. Llevaría mucho tiempo el examinar con detalle la porción que hemos leído en Lucas 20, del 27 al 40. Pero una cosa quiero presentar para crear, si cabe, alguna inquietud. Yo esta mañana sabía ya que íbamos a ser pocos, pero somos los que el Señor ha querido que seamos. Y ha habido una reunión rica en intervenciones que ayudan a la realización colectiva de los creyentes. Ahora, cuando un creyente muere, ¿qué es lo que se dice? Se dice que va con el Señor. Eso es bíblicamente cierto al pie de la letra. Yo lo creo así. Yo creo que partir y estar con Cristo es una realidad. El apóstol Pablo decía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y hablaba de partir de esta vida, hablaba de su muerte. Y en una de las últimas cosas que escribió en la segunda carta a Timoteo, cuando habla de su partida, ya que la ve inminente, se ratifica en lo mismo, partir y estar con Cristo. Viendo muy de cerca la segunda venida del Señor, y pasaron 2000 años y todavía no ha venido, pero ya sabemos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El concepto del tiempo en la Biblia es relativo. Eso ya lo descubrió de manera clarísima y para siempre científicamente uno de los mayores sabios, si no el mayor que ha habido en cuanto a cuestiones del cielo, entre comillas, que todos hemos conocido por lo menos de referencia, que se llamaba Einstein. El tiempo es relativo, se puede demostrar científicamente, está demostrado de manera clara. Por lo tanto, cuando el Señor va a venir no lo sabemos, pero cuando venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivan, ojalá que pudiésemos decir los que vivamos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque este cuerpo que tenemos no heredará el reino de Dios. Tiene que ser transformado. Tiene que ser trascendido por el Espíritu de Dios. Y cuando este cuerpo neumatizado esté en esa esencia, entonces sí formará parte con el Espíritu que ha partido primero para estar con el Señor. Partir y estar con Cristo. Cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz del Calvario, moría crucificado entre dos personas que habían cometido delitos contra el Imperio Romano. Contra Roma, contra el César. Eran dos personas que se rebelaban contra la tiranía de Roma. Y que se les presenta como ladrones. Y creo que hay mucho prejuicio en esta representación y que falta bastante visión más profunda de la realidad de estas dos personas. Porque se levantaba contra la tiranía, contra la opresión, contra la falta de libertad, contra la dictadura del imperio más peyorativo y abyecto que ha habido en esta tierra, que solapadamente subsiste. Solapadamente. Porque una parte de ese imperio está en Roma. Y una parte de las autoridades de ese imperio, de las sumas autoridades, está en Roma y se le puede ver. A él le rinden tributo los grandes de esta tierra. Se votó en los Estados Unidos a Biden como una opción por la libertad y la realización de la gente, para terminar con la discriminación racial, con la pobreza, con las grandes bolsas de pobreza que hay en el país más rico de la tierra, o uno de los más ricos de la tierra. Pero le faltó tiempo, lo hemos visto en estos días, para ir a ver a este representante ya antiguo de Roma. Inclinarse ante él. Y cuando el sumo pontífice, como dicen los católicos, que representa a Dios en la tierra, nada más. Si representa a Dios, tiene sentido que se le rinda culto como a Dios. Cuando va a verle a alguien, le dedica unos minutos, incluso aunque sea un personaje importante del mundo de la política o del mundo de la ciencia o del mundo de la filosofía. Pero a este representante de uno de los imperios más grandes que hay en esta tierra, 70 minutos. Llama la atención esa audiencia. ¿A quién concede el Papa 70 minutos? Roma sabe a quién tiene que controlar para controlarlo todo. Porque hay católicos en Estados Unidos, pero son una minoría. La mayoría son protestantes, muy tradicionalistas y de las Jones, pero son protestantes. Bueno, pues la respuesta del Señor Jesucristo a los que no creían en la resurrección la tenemos en este capítulo 20 de Lucas. Lo voy a dejar aquí. Les invito a que estudien el capítulo 20 y lo que Jesús dice respecto de la resurrección, si hay una vida más allá. Si es correcto decir, el día que me muera voy a ir al cielo y voy a estar con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, con mis hermanos en la fe, y todo va a ser una maravilla. Si es así, el mundo del más allá para los creyentes, o no es así. La respuesta está en lo que Jesús dijo. ¿Qué conciencia vamos a tener en el caso de que nos despidamos de esta tierra en una relación adecuada y buena con Dios? En ese mundo del más allá vamos a repetir la vida de la tierra, porque si en esta vida tuvimos discusiones con nuestros seres queridos, nuestros amigos o nuestros supuestos enemigos, cabría pensar que también en el cielo habrá discusiones. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. No hay ninguna base seria para poder decir que vamos a ver y reconocer a no sé quién. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a los que iban camino de Emaús y a otros, le conocieron, ¿no? Nada más ver le dijeron, hombre, mira, Jesús cumplió lo que había dicho. cuando lo vieron no tenían ni idea de quién era. Le estaban viendo con los ojos. Claro, que no eran los ojos de personas que ya habían resucitado. Eran los ojos de personas que veían, vivían en este mundo y que un día serían trasladadas al mundo del más allá. El análisis de esta porción lo haré la próxima vez que intervenga de manera más profunda y exhaustiva. Hay una esperanza por encima de cualquier otra realidad de que estaremos siempre con Cristo, de que estaremos en lo que se llama, o Él llamó, el paraíso con Él. Pero no nos imaginemos un jardín lleno de árboles. No convirtamos el cielo en una proyección del mundo en el que vivimos, que no va a ser así. Seremos felices, estaremos plenamente realizados, viviremos en otra onda, en otra esfera, en otra dimensión. Y eso es muy importante, porque hay una esperanza más allá de la muerte. Y hay un salmo haciendo referencia a Dios que dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Lo dejo para que estudien esta perícopa, esta porción de Lucas, y seguramente encontrarán justificación cuando digan, pues mira, en el Hades pasaba esto. Pero el Hades que se presenta en esta porción, que el Señor Jesucristo presenta, no es exactamente el sepulcro. Es una interpretación de qué pasa con aquellas personas que van al sepulcro y ahí se acabó, desde el punto de vista físico, biológico, todo. Pero qué pasa con el espíritu de esas personas que vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con nosotros en el futuro? Pues que el Señor nos ayude. Lo dejo porque el tiempo ha pasado y porque quiero que piensen y lleguen a conclusiones buscando en la palabra de Dios las respuestas adecuadas. Con todo lo que hemos dado de los capítulos 24, 25 y 26, si realmente lo hemos tenido en cuenta o lo volvemos a repasar, si es posible, quizá encontremos la solución que el Señor nos propone. El que moría al lado de Jesús, cuando comprendió quién era Jesús, le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, le veía como rey cuando estaba siendo ajusticiado y cuando iba a sufrir la muerte. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dice el Señor? De cierto te digo que hoy, no mañana ni pasado mañana, estarás conmigo en el paraíso. A ese paraíso vamos los que tenemos la fe puesta en el Señor de ese paraíso. El de la tierra pasó, queda el de la dimensión divina preparado para nosotros. Que Él nos bendiga.